Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Pienso que Pedrosa...
Pienso que Pedrosa hará todo por ganar.
Márquez, no lo sé.
Márquez no lo sé, espero que sí. Y yo estoy seguro que Jorge tratará de pasarme pronto. Mi objetivo será que no lo consiga, aunque sé que será muy difícil.
Mi objetivo es intentar estar con las ondas, que parece que tienen buen ritmo, y sobre todo quedar delante de Valentino, pero intentar luchar por ganar la carrera.
La batalla Valentino tiene con Jorge, ¿no? En pista, yo estaba completamente fuera de este campeonato y parece que él me ha metido otra vez en medio, pero al final yo, como he dicho, haré mi carrera y si tengo que adelantar a Jorge lo adelantaré, si tengo que adelantar a Valentino lo adelantaré. El objetivo es estar lo más adelante posible cuando acabe la carrera.
Al lío, que está emocionantísimo. Quedan dos carreras para que termine el Mundial de Motos. A las 8 de la mañana empieza esto, en unas 6 horas y 20 minutos, 22 minutos. Llamamos a Carlos Miquel, que es el director del Deportes Motor de esta casa. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
En ocasiones es hombre del tiempo también.
Se ha pasado
toda la tarde viendo lo que pasaba en Austin.
Sí, manchitas verdes. Eran manchitas verdes sobre tierra marrón. Y la manchita verde era el agua.
Como el huracán Patricia. Ahora me cuentas alguna cosa de coches, pero es que la gran atención está puesta en las motos. Recuerdo una vez más, porque habrá alguno que no lo sepa, 11 puntos separan a Rossi de Lorenzo. Primero el italiano, los dos en Yamaha. Rossi, como han escuchado, sigue metiéndole ahí el pincho a Márquez para ver si puede actuar en medio de la película entre él y Lorenzo. Y quedan dos carreras. Y está Borja González en Malasia. Hola, Borja, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Inspector de motor y su empleado.
Y su empleado. Oye, ¿cómo ha amanecido en Malasia? ¿Qué tal día se plantea?
Mira, es que justo estaba es porque estamos muy pendientes de la lluvia y estoy intentando averiguar si aquí llueve o no llueve.
Sí, pero
no, humedad.
¿Estás en el hotel todavía?
Y la nube tóxica.
¿Estás en el hotel o circuito?
Todavía en el hotel,
sí.
¿Y
no ves desde la ventana o qué?
7:40. Es que es que aquí tenemos una, o tienen, porque no me la voy a apropiar, una nube tóxica desde hace bastante tiempo, por la que no se ve absolutamente nada. El cielo está siempre con el mismo color, como si fuese un nublado así muy grisáceo, y uno no distingue si por encima el día está despejado o el día está nublado. Se espera que hoy pueda llover, no se sabe muy bien para qué momento, porque aquí las previsiones de lluvia nunca aciertan demasiado, es un sitio un poco imprevisible en ese sentido, pero ya te digo que la nube tóxica que nos envuelve en esta semana nos impide saber ahora mismo que la realidad de la climatología, así que yo creo que nos la vamos a encontrar un poco como factor muy sorpresa.
Bueno, salen la sonda primero, Pedrosa y Márquez, y luego las Yamaha, Rossi y Lorenzo, que salen en la segunda línea. Es que los tres primeros salen en la primera línea y los tres siguientes en la segunda. Bueno, quiero escuchar. Borja, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué es lo que intuyes viendo lo que has visto estos días?
Creo que la sonda puede ser que tenga aquí un pasito más. Un circuito que les va bien. La vuelta de Pedrosa fue tremenda ayer, porque la verdad es que sacarle 4 décimas a Mar Márquez en una calificación y además estar tan cerca del 1.58, que es un tiempo aquí ya de récord absoluto, porque el récord de Pedrosa ayer lo fue. Aquí normalmente se marcan muy buenos tiempos en pretemporada. Eso dice mucho de cómo puede estar la moto aquí, que es una moto que aquí, ya no lo había dicho Márquez, se parió prácticamente en este circuito y fue el circuito, digamos, que les dio a ellos las pistas erróneas para la temporada, porque se entrenó 2 veces y pensaron que lo que aquí valía iba a valer para todo el año y no fue así. Así que esa moto tiene que ir bien aquí. Márquez evidentemente también va a estar muy fuerte. A ver un poco qué es lo que pasa por detrás. Lorenzo suele salir muy bien. Yo creo que en las primeras curvas va a ser muy agresivo para tratar de ponerse delante, sobre todo delante de Valentino Rossi, porque ayer fue un poco palo lo de quedarse fuera de la primera línea. Además, fue un quedarse fuera de este, bueno, pues que no gusta, porque él creía que era tercero, encarriló el camino del corralito, que es donde se ponen los 3 primeros de la parrilla salida, y cuando estaba entrando con su moto, un comisario le dijo que no, que él no estaba en esa posición, que la había perdido, y había sido por 11 milésimas frente a Valentino Rossi. Rossi va a estar fuerte, porque lo que vimos ayer en el entrenamiento oficial dice que va a ser capaz de estar también ahí. Así que yo creo que va a ser una lucha bastante cerrada y muy tensa, en la que la clave va a estar en si van a ser ellos dos los que se peleen por la posición, sea tercero, sea cuarto, o si va a haber alguien más que les pueda molestar, tipo Andrea Iannone, o bueno, veremos a ver si la sonda no tiene ese ritmo que presupongo y al final están un poco en la pelea. Pero a mí me da más la impresión de que vamos a tener una carrera partida en la que probablemente Lorenzo y Rossi vayan a estar muy cerca y la tensión la llevamos un poco en ver quién tiene o quién no tiene esa posición y eso pues marcará muchísimo las matemáticas de cara al Gran Premio de Valencia.
Antes de escuchar a Carlos, un poquito más de esta conversación, bueno, no es conversación, estas declaraciones que está teniendo Rossi, Márquez y Lorenzo, y que se están tirando darditos, bueno, más Rossi a Márquez y Lorenzo tratando ahí de impedir que la cosa vaya más, de lo que está pasando en las últimas horas.
Siamo un po' in difficoltà per Italia-Spagna.
Estamos en un poco de dificultad para un Italia-Spagna, porque nuestro equipo debería estar dovizioso y ellos son un poco más fuertes.
Son un po' più forti, ecco.
No nos interesa, sinceramente, hacer un Italia-Spagna. Yo entiendo que para los periodistas puede ser bonito, porque un Italia-Spagna siempre es un buen partido. Pero a mí lo que me interesa es batir a Lorenzo. Ese es mi objetivo principal.
¿Esta guerra es mayor que la que tuviste con Biaggi, Gibernau o Stoner?
No lo sé. Necesito saber qué sucede en esta carrera y en la siguiente.
Desde 2013 con Jorge siempre hemos tenido tensión, ¿no? Y normalmente no hablamos entre nosotros, sí que cordialmente. Y bueno, al final yo lo que quiero es intentar estar mañana lo más arriba del podio.
La única opción que tenemos es intentar quedar delante de Valentino y lo vamos a intentar mañana.
Que esté en la sonda, en la pelea. ¿Aquí o a
no lo sé, mañana te lo diré.
La pregunta era, ¿a quién crees que beneficia que la sonda estén por delante de vosotros? Y ha dicho, mañana te contesto por lo que va a ocurrir dentro de unas horas. Está Carlos, incorpora a Emilio Pérez de Rozas, que está allí en la carrera. Hola Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, que queremos escucharte. Estoy aquí con Carlos Miquel y con Borja.
¿Cuál
es tu opinión de lo que...
Si estás con Carlos Miquel y con Borja, ¿para qué me necesitas?
No, porque quiero escucharte a ti, que estás ahí cerca también de esta película. No, ¿qué está pasando?
No, bueno, yo creo que todos nosotros, y cuando digo todos nosotros, es la opinión muy, muy, muy generalizada del paddock y de la sala de prensa. O sea, nosotros, como sabe Borja y también como sabe Carlos por el tema de la Fórmula 1, podemos hacer toda la broma del mundo y podemos divertirnos entre nosotros y realmente el duelo de España e Italia provoca muchos gritos y muchas risas y muchos abrazos en la sala de prensa. Es evidente que esta salida de banco desproporcionada de Valentino ha sorprendido desagradablemente a todo el mundo. Solo quiero recordar, por ejemplo, a alguien tan neutral, ecuánime y estupenda persona como el portugués Miguel Oliveira diciendo, pues sí, cuando no lo encuentras en la pista, lo buscas fuera, ¿no? Y realmente yo creo que pese a que todos consideremos a Valentino un auténtico maestro en todo esto, yo creo que el juez él podía haber dicho lo que quería decir, pero no vomitar todo lo que vomitó, que fue muy injusto, empezando por su enfado por el adelantamiento de 2013 en Laguna Seca en el Sacacorchos, cuando también todos nosotros recordamos lo que parecía ser una sincera respuesta de Valentino, que fueron abrazos, bromas, golpes en el pecho con puñetazos graciosos con Márquez diciendo bastardo, que era la época que le llamaba bastardo, lo has vuelto a hacer y me has imitado también en ese adelantamiento. Ah, no, resulta que todo eso era mentira, era falso. Era lo que acaba de decir también Juan Martínez, ex técnico de Sete Gibernau, en Movistar TV ayer, o antes de ayer, que era los chicos que adoraban a Valentino por la tele, ahora lo tienen de compañero y ven qué tipo es, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que nos quedará también de esta gran lucha y de este gran final de temporada, ¿no?
Emilio, te dejo currar, espera, que le voy a despedir a Emilio que está currando, que quería saber su opinión y creo que ha quedado bastante clara. Que disfrutes de la carrera, que es un carrerón. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Remata, Carlos.
No, nada, que para mí, yo estoy un poco harto de que se hable de que maestro de la psicología y todas esas zarandajas, que cada vez que dices algo contra Valentino te persigan por las redes sociales. No me gustó el gesto de Lynn Jarvis diciendo toma cuando se pone tercero Valentino en la parrilla, no me ha gustado en los entrenamientos, y no me gusta esa buchea a Jorge Lorenzo porque está luchando contra Valentino Rossi. Es un super piloto, es un crack, pero lo que está haciendo es poco deportivo y poco elegante.
Bueno, Borja, que atentos, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cuál es tu pronóstico de lo que va a pasar?
sobre todo yo creo que vamos a estar todos muy pendientes, más gente de la que yo pensaba va a estar pendiente de qué va a pasar. Mi pronóstico es que vamos a ir hasta si no llueve, ¿eh? Porque si llueve no, ahí no me mojo. Bueno, me mojo, pero no me mojo el resultado.
Está bien.
Pero si la carrera es en seco, el Mundial va a Valencia seguro sí o sí, y me da la sensación de que aquí... yo creo que Jorge, pese a que ayer no se acostaría del mejor humor, va a ser capaz de recortarle más puntos a Valentino y que vamos a llegar con el Mundial todavía más comprimido. No serán muchos, pero serán suficientes como para que la carrera de Valencia ya sea la traca definitiva. Y advierto, y porque esto está pasando, me llega más, tengo más amigos que nunca que intentan que consiga entradas
para Valencia,
para, ¿no?, Valencia, y es imposible, o sea, no hay entradas.
Ahora no hay que subirse al carrito, ya hay que subirse la primera prueba, no es la última, hay que subirse antes.
Bueno, estas cosas suelen pasar, pero ya te digo, no, de entradas soy incapaz de conseguir, pases prácticamente imposible, está todo lleno, se habla de hasta de posibilidad de gradas supletorias, así que lo bonito sería eso también, que Lorenzo te viniese por delante de Rossi y que llegásemos con ese Mundial tan vivo a Valencia.
Un abrazo, Borja, te escucho en la radio.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Hay que decir que hay una posibilidad, varias posibilidades, de que Rossi sea campeón del mundo. Por ejemplo, que gane y que Lorenzo termine sexto más allá y es campeón del mundo. Yo creo que eso en principio... Bueno, es que no me mojo. No digo nada. Vamos a ver la carrera y luego hablamos. Y luego los coches. ¿Simplificas un poco cómo está la película después de que hoy la lluvia del huracán Patricia, Carlos, haya impedido que se pueda disputar la cualificación?
Bueno, te lo voy a simplificar. A ver, ha sido un día un poco extraño. Ha habido una hora de libre, bueno, en realidad 40 minutos que han salido los coches a la pista en los libres 3, en unas condiciones que normalmente nunca se deja correr, pero esta vez, como estaban en Estados Unidos y era la única, sabían positivamente que era el único momento del día que iban a poder correr, salieron a pista y la verdad es que los dos españoles estuvieron bien. Estaba quinto Carlos Sainz, decimocuarto Alonso, pero es verdad que Alonso no usó un juego de neumáticos que mañana le puede servir muy bien para la calificación. Después empezó a caer la intemerata y se hizo un teatro para calmar a los organizadores americanos y también a las televisiones. El resultado era que se sabía antes de que empezara la calificación que iba a haber una calificación mañana a las 3 de la tarde hora española y en la que tienen esperanza, por un lado, de por supuesto de llueva, que es lo que dice la previsión, pero no tanto como lo que estamos viendo, y bueno, vamos a ver si Rosberg hace algo, que de momento en agua no ha ido nada bien, Hamilton va a ir fuerte, y pueden hacerlo muy bien los nuestros. Tenemos a Carlos Sainz, que está yendo como un tío siempre mojado, y Alonso ha advertido que es una buena ocasión para puntuar y acabar fácil entre los 10 primeros y colocarse ya para arriba entre los 10 primeros, que sería la primera vez en todo el año. Así que yo creo que perspectiva emocionante hay, y doble, tres platos, porque tenemos motos por la mañana, bueno, cuatro con el Rally de Cataluña, pero bueno, tenemos motos por la mañana, a las 3 de la tarde, calificación del Gran Premio de Estados Unidos, y a las 8 la carrera. Así que yo creo que va a estar muy bien.
Atentos a esta competición, a las 3 la calificación, la quali, y a las 8 la carrera, a ver qué tal Carlos Sainz y Alonso. Hay que decir que hay una posibilidad de que Hamilton sea campeón del mundo, tricampeón del mundo en esta carrera.
Sí, correcto. La posibilidad es muy sencilla. Hamilton tiene que sacarle 2 puntos a Vettel y 9 a Rosberg, y tiene la ayuda de que Vettel va a penalizar 10 puestos en parrilla porque cambia moto.
Gracias, Carlos. A dormir, hasta mañana.
Hasta mañana.
Y ahora la emoción del Mundial de Rugby. Estamos en las semifinales, ya tenemos un finalista. Está aquí Rodri Contreras. Hola, Rodri, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Pues
director
aquí,
director del emocionado. Tercer tiempo. ¿Estás emocionado? ¿Te gusta Nueva Zelanda, Sudáfrica?
Me ha gustado, la verdad es que me ha gustado Sudáfrica porque ha jugado su juego y Nueva Zelanda le ha costado entrar en lo que es Nueva Zelanda, que es un juego totalmente diferente, y cuando ha entrado pues se ha despegado un poquito el marcador.
Sin necesidad de hacer spoiler, diremos que Nueva Zelanda le ha ganado 20-18 a Sudáfrica, es el primer finalista, tiene la opción de repetir Mundial, que esto es histórico, ¿no?
Eso es, sería la primera vez que una selección gana 2 Mundiales seguidos y se pondría a la cabeza de las selecciones que han ganado Mundiales con 3 Mundiales.
¿Ha sido buen partido o no?
Ha sido un partido muy táctico, en el que los sudafricanos han metido todos sus puntos de patadas.